Hola Hope, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bien. Tal vez no me conoces, mi nombre es Ben, soy pastor en Colorado y esta semana llegó a menos 20, ha sido muy frío desde que yo estoy allá. Y digo, solamente está 20 grados acá. Así que solamente me traje, me empaqué una chamarra nomás y resulta que es frío de todos modos. Pero yo soy amigo y de Hope y me encanta venir acá. Todos son muy muy buenos. Estoy muy emocionado de estar acá. No me voy a introducir porque yo ya lo he hecho. Así que vamos a entrar directamente al mensaje. Tengo mucho que decir, poco tiempo, así que estamos en esta serie que este es nuestro Dios. Y para comenzar el año nuevo, estamos hablando de quién es Dios, sus características, lo que le importa a Dios. Y cómo Dios interactúa con su pueblo. Y la verdad es que si tenemos una visión, una vista distorsionada, barata de Dios, incluso si no es intencional, el resultado es que vamos a tener una vista distorsionada y barata de la vida. Y alguien dijo, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y eso va a dictar cómo hacemos vida y que con lo que estamos pensando de Dios se alinea es lo que vemos y leemos en la Biblia. Y hace 2 semanas Chase habló sobre que Dios es bueno, Él está en control, y la semana pasada habló que Él es misericordioso, y hoy vamos a hablar que Dios es glorioso. Y si eres como yo, glorioso es una palabra que realmente no la usamos o nada. No sé si alguna vez yo he escrito algo como glorioso, un amanecer tal vez. Es una palabra que no uso para cualquier cosa. No me vas a escuchar decir en un Firehouse Sub diciendo, oh, este sándwich de jamón es glorioso. No, no, no. Esa palabra se siente poderosa, se reserva para algo especial. Y cuando decimos que Dios es glorioso, estamos atribuyendo algo poderoso y especial a Dios. Déjame explicar. Cuando decimos que es glorioso, lo que decimos es que Dios está lleno de su propia gloria. Y eso significa que Dios está lleno hasta el borde de su propia belleza, poder, amor, gracia, misericordia y perfección. Y cuando decimos que Dios es glorioso, es que tú y yo podemos tener días malos, que no nos sentimos como nosotros, pero Dios nunca tiene un día malo. Él siempre es Dios, siempre se siente como Él y explota de su grandeza, su gloria. En otras palabras, para que decir que Dios es glorioso es básicamente lo mismo es que decir Dios es Dios. Él es el mismo ayer y siempre. Él siempre es Él. Es 100% Él. Él siempre será quien dijo ser. Siempre hará lo que Él dijo que hará. Él es glorioso. Y la gloria, el poder de Dios, cuando encontramos ese poder y experimentamos su gloria, la naturaleza es adoración. No solamente cantar como lo que acabamos de hacer, pero incluye, sino devoción, reverencia. A veces encontrar la gloria de Dios en la Biblia es como temor de Dios. Eso no significa que tienes miedo, sino un asombro delante de Dios. Es como me siento cuando yo veo los truenos de una lluvia y si te vas a la playa para verlo, estás asombrado del poder de la tormenta. Ese es el temor de Dios. Clay, que lidera aquí en Hope, dice que es una confianza temorosa. Y me encanta porque estamos temblando de asombro ante su poder y gloria. Y en otro lado, por un lado, captamos la gloria de Dios, la respuesta es adoración, el temor de Dios. Pero el otro lado, cuando no captamos completamente la gloria de Dios, la respuesta, tal vez no la entiendes, la naturaleza simplemente es miedo. No es confianza, sino miedo, como ansiedad, estrés, preocupación. Y es porque si no estamos temblando al poder de Dios, estamos temblando a todo lo demás en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a lo que piensa una persona o alguien. Por eso comenzamos a en nuestras redes sociales a poner cosas que no somos. O tenemos secretos de nuestras familiares. Nos convertimos en gente que queremos complacer a las otras personas, quien realmente no somos. O tal vez temblamos al dinero, el temor del dinero. Y porque siempre estamos pensando en eso. ¿Cómo voy a tener más? ¿O si voy a tener lo suficiente? ¿O temblamos al sexo, adicciones en una relación tóxica porque tenemos miedo de estar solo? No sé qué es para ti. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que no te deja dormir. Lo único que sé es que si eres como yo, tal vez sientes miedo y ansiedad más frecuente que una confianza temblorosa de la gloria y el poder de Dios. Tenemos mucho que nos preocupa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentar el miedo y la ansiedad en todo eso? Y es lo que vamos a ver hoy. Pero para hacer eso, vamos a ver dos momentos en la vida de Moisés. Hay dos momentos donde el miedo y la ansiedad chocan con la gloria de Dios. Así que si saca tu Biblia, si la tienes, vamos a estar en Éxodo capítulo 3. Pero antes, un poco de contexto. Personalmente, amo a Moisés. Para mí, es mi favorito en el Antiguo Testamento porque me identifico con él. Y para alguno, tal vez dices, no, nada que ver a Moisés, pero déjame pintarles una imagen. Lo que pasó fue que muchos de nosotros vemos la película a este actor, ¿verdad? Charles Heston, que tiene una barba, es alto, es fuerte, es determinado, es un líder con mucha confianza. Eso no es el Moisés que vemos en la Biblia. Así que este es el contexto de la vida de Moisés. Y esto es lo que pasó en la vida de él. Él era un israelita, nació en Egipto, y los israelitas estaban esclavizados por los egipcios. También nació donde habían muchos niños. La gente estaba teniendo muchos bebés. Estaban creciendo en números. Y el faraón, el rey de Egipto, ordena a los israelitas que arrojen a todos sus bebés varones al río para que se ahoguen, porque quería controlar la población. Y la mamá de Moisés no lo hizo. En cambio, lo esconde en una canasta y lo mete en el río y se va y lo deja ahí. Y dice, bueno, si se muere, no lo voy a ver que se muera. Pero no pasa eso. La hija de Faraón encuentra a este bebé y lo adopta. Y ahora Moisés es el nieto adoptado del faraón. Y los 40 años, él vive como un príncipe en un palacio. Y hasta que un día Moisés sale y se encuentra con un egipcio golpeando a un israelita. Lo había visto muchas veces, pero algo en Moisés lo ataca y se identifica con él. Y lo ataca y lo mata al egipcio. Ahora, esto al abuelo, el faraón, se enoja muchísimo. Ahora quiere matarlo. Así que Moisés huye de Egipto, corre de la nada a un lugar, Midian, conoce a una mujer, se casa y tiene un hogar y es un pastor. Y ese es Moisés por 40 años más. Esa fue la vida de Moisés antes de que el momento que vamos a ver hoy. Y no necesitas un certificado en psicología para saber que ese tipo de vida va a afectar a una persona. Moisés tuvo que tener esta crisis de identidad. No sabía quién era. Vivió como un príncipe con los enemigos. Es algo para procesar. Y no tiene a nadie. No tiene a ningún amigo egipcio. No he tenido amigos israelitas. Tal vez lo escupían cuando lo veían. Él no tiene a nadie. Ahora está corriendo, está huyendo, tiene miedo, está confundido, solo. Ahora es un pastor y por 40 años no tiene nada mejor que hacer que estar, sentirse mal por sí mismo, por la vida que ha tenido. Por 40 años su trabajo es esconderse y tener miedo. Y eso es lo que vamos a hacer, ver hoy. Es este Moisés solo, confundido que Dios le habla de en una zarza ardiente. Un día Moisés está afuera y ve que una zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Y lo que Moisés hace, lo que cualquier otro hombre hace, es dice, oh, wow, fuego, me acerco, lo voy a ver. Así que va, Dios habla a él a través de la zarza y le dice a Moisés, he escuchado el clamor de tu pueblo y quiero liberarlos de Egipto. Quiero darles una tierra y esto lo que voy a hacer, lo voy a hacer a través de ti. Y Moisés fue escogido por Dios para hacer algo muy importante en la historia. Y Moisés, la respuesta de Moisés no es confianza temerosa, sino es simplemente miedo. Está con miedo. Así que Moisés comienza a negociar con Dios. Y miren esto, en Éxodo 3, capítulo 11, Moisés le dice, tú eres el hombre, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés básicamente dice, escucha, te has equivocado de persona, no estoy hecho para esto, tienes que encontrar a alguien más. Y me encanta la respuesta de Dios. No le dice amable ni nada. Oh, pobrecito Moisés. No, 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 tú lo puedes. Tú eres increíble. No, no, no. Y le dice esto a Dios. Le dice, yo estaré contigo. Moisés le pregunta, ¿quién soy yo? Yo no soy suficiente. Dios responde básicamente, pues, ¿quién eres tú? No importa cómo, ¿quién soy yo? Y yo voy contigo. Seré suficiente para ti. Me quiero pensar que esto sería suficiente para Moisés, para calmarlos, pero no es lo suficiente para Moisés. Es como una persona realmente ansiosa, profesionalmente ansiosa. Y lo que dice Moisés después dice, ok, supongo que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Qué les respondo? Esto es lo que acaba de suceder, recuerden, Moisés comienza a preguntar, yo voy contigo, y Moisés le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Dios responde, es algo muy poderoso de la Biblia, en mi opinión. Dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Esto es lo que le tienes que decir a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, le dijo a Moisés, di a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, te ha enviado. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Me encanta esto. Estas palabras. Quiero explicártelo por un momento, un poquito. Prometo que lo voy a hacer rápido. Moisés pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y Dios le responde con un nombre que se traduce, yo soy el que soy. Y luego le dice a Moisés, por el resto de la historia, en ese momento, hasta hoy, que su gente le pueden llamar Señor. La palabra hebrea ahí es Yahweh. Y Yahweh es la tercera persona del verbo hebreo para yo soy. Ese Señor es quien es el que es. Y creo que es increíble porque me encanta esto a mí. Y creo que es increíble porque Dios, cuando Él habla de Él mismo, Él se habla, yo soy el que soy. Y cuando nosotros hablamos de Él, decimos, Él es el que es. Y cuando nosotros decimos, Señor, estamos en acuerdo con la descripción que Dios tiene con Él. Cuando decimos, Señor, Él es quien es que dice que es. Y Él va a hacer lo que va a hacer. Dios es glorioso, es poderoso. Y una vez más, esto debió de llenar a Moisés con confianza. Pero en cambio, para explicar un poquito más, él continúa peleándose con Dios. Y Dios le dice que va a hacerlo porque Él va a estar. Pero Moisés dice, ¿pero qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no me estás diciendo la verdad? Dios le da pruebas a Moisés y luego Moisés está buscando excusas y le dice, no soy muy buen, no puedo hablar, soy tartamudo, dice, no estoy preparado. Y Dios le dice, ok, dice, bueno, Moisés, yo hice tu boca, yo sé lo que estoy haciendo, yo te voy a equipar. Y finalmente Moisés deja de pelear y va al grano y dice, hey, Señor, en desesperación, dice, Señor, insisto, Moisés, te ruego que envíes a alguien más. Yo no lo quiero hacer. Escoge a alguien más. Éxodo dice que Dios se enojó con Moisés. Como un papá, no actúa rápido y misericordiamente le da un compañero, una ayuda a su hermano. Y luego Moisés, exhausto, aterrorizado, habido perdido su discusión con Dios, finalmente se dirige a Egipto y comienza directamente hacia allá. Entonces, una pausa. Personalmente, esto debería ser la historia favorita mía en la historia. Estoy muy agradecido que hay esto grabado en la Biblia porque me hace sentir como que no estoy solo en esto, porque me siento como Moisés a veces. Tengo estas cosas en mi vida que son imposibles, que traen miedo en mi vida, ansiedad, preocupación. Y si soy honesto, no estoy parado en este confianza temblorosa de Dios. No, estoy en miedo. Y pensando, tengo dos pensamientos, igual que Moisés. Las dos cosas, lo que él está pensando, son dos cosas. Y son temores que son muy familiares con ustedes. El primero es, no soy suficiente. Ese es el primero. Moisés dice, ¿quién soy yo? No estoy preparado para esto. Y Moisés dice que no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos vivido así, con ese miedo? Que no soy suficiente. Que no puedo enfrentar lo que voy a enfrentar. No estoy preparado para manejar esto. O en mi carrera, o en mi familia, o este trauma de mi pasado desde niño. No soy suficiente para mis niños, mi esposa. No soy suficiente. Pero la respuesta de Dios a ese miedo es la misma respuesta que le dio a Moisés. Dios le dice, yo soy suficiente y yo iré contigo. Voy a ir contigo a tu casa, a tu oficina, al hospital, al consejero contigo. Iré contigo, te voy a equipar. Y luego el segundo miedo es que vemos en Moisés, es que muchos lo tienen, es que Dios no es suficiente. Las otras dos preguntas, ¿quién eres tú? ¿Qué tal si no me estás diciendo la verdad? Se reducen al temor de que Dios no es suficiente. De nuevo, puedo identificarme. Pastores no deben decir cosas así. Realmente no me importa lo que deben decir los pastores, pero es la verdad. Tenemos miedos también. ¿Qué tal si Dios es bueno, pero no es tan poderoso como pensamos y no me puede ayudar? ¿O qué tal vez si es poderoso, pero no es bueno como lo pensamos? ¿O qué tal vez tiene más personas más importantes que yo y simplemente no piensa en mí? ¿Qué tal si Dios no es suficiente? Y una vez más, la respuesta de Dios es la misma que le da a Moisés. Y la respuesta es técnicamente hablando, gloriosa. Tenemos que Dios no es suficiente y Dios responde, yo soy el que soy. Soy glorioso. Siempre estoy lleno hasta el borde con mi poder y belleza. Yo soy suficiente. Y las dos cosas más grandes son, yo no soy suficiente, Dios no es suficiente. Esas dos cosas están en su nombre Yahweh. Él es quien dice ser que es. Él es suficiente y Él va con nosotros. Ahora, regresamos. Vemos un momento de la vida de Moisés donde su temor choca con la gloria de él. Ahora vamos a ver otro momento en la vida de Moisés en Éxodo capítulo 14. Si avanzamos a la zarza, a través de Moisés, Dios hizo todas estas cosas, hizo que el faraón dejara ir a su pueblo y todo pasó como tenía que pasar. Moisés sacó a los israelitas y están enfrente de un mar, el Mar Rojo. Y el faraón está enojado, se cambió de opinión. Todo este ejército está atacando, en rumbo a atacar a Moisés. Y se enfrentan en un mar que están atorados. Y todos aquí en la situación comienzan a pensar que yo no soy suficiente, Dios no es suficiente. Si Dios no hace algo, entonces tal vez Dios no me dijo la verdad. tal vez no es quien dijo que es. No, tal vez no va a ser lo que dijo que iba a ser. Para hacerlo peor, los israelitas están enojados y están molestos con Moisés porque le dicen, hey, ¿cuál es el plan aquí? Nos hubieras dejado en Egipto. Es mejor ser esclavos que morir acá en el desierto. Y esencialmente Moisés está donde comenzó. Todos lo hemos sentido. Algo pasa en nuestra vida y tenemos que comenzar desde el principio. Él está otra vez corriendo, no tiene a nadie. Así, igual que hace 40 años, lo odian, la gente lo odian. Y en esta situación desesperada, Moisés tiene uno de los pocos momentos de confianza temblorosa en su Dios. Y así, en lugar de pasar la pelota o culparle a alguien más por la situación, en lugar, Moisés dice esto: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor nos rescatará hoy. Esos egipcios que ven ahora jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Esa declaración de confianza más poderosa la vas a encontrar en toda la Biblia. Entonces Moisés dice esto a los israelitas y luego Dios le dice a Moisés, es hora de seguir adelante. Pon tus pies en la agua, y levanta tus manos y haz esto, porque voy a hacer algo maravilloso. Así que Moisés, recuerden, no Charlton Heston, no el actor ese, Moisés, inseguro, asustado, Moisés, entra al agua y todo va a pasar aquí porque tiene una decisión. Puede esconderse como siempre lo ha hecho, correr, o por una vez puede estar, enfrentar esta situación con este mar, con este problema, con esta situación y confiar que Dios es quien dijo que él era y va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y en este momento Moisés confía en el Señor, levanta sus manos y ve lo que nadie había visto nunca. Y desde entonces la gloria de Dios abre el mar en dos. Y ellos entran y cruzan el mar. Y cuando ven atrás, el agua mata a todo el ejército que los perseguía. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y su siervo Moisés. Ahora, ¿qué tiene que ver esto para nosotros hoy 2024? Bueno, para llegar ahí tenemos que hacer un poco de trabajo. Hoy la imagen en tu mente es ¿qué es lo que temes? ¿Qué es lo que más temes? Si no eres, tienes que ser honesto con ti mismo, no con nadie más. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que trae ansiedad a tu vida? Tal vez puede ser algo en tu trabajo, algo en tu matrimonio, con tus hijos. Tal vez puede ser algo muy grande del mundo. O puede ser algo personal, una adicción. No sé qué es lo que es, pero ¿qué es lo que tienes miedo? Imagínalo. Y luego, nomás hay dos respuestas. La primera es, uno, corre, huye de tus miedos, como Moisés lo hacía antes, como yo lo hacía. Yo no soy suficiente, Dios no es suficiente, así que huye, corre. Así que trata de ser lo mejor posible, que todas sus situaciones se van a arreglar solas. Manéjalo como puedas, haz lo mejor que puedas para no tener miedos o involucrarte en otras cosas para distraerte. Pero el huir nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado para mí. Las cosas que tememos tienen, cuando huimos, donde yo vaya, ahí es donde está todo. Yo puedo cambiar mi escenario, mis cosas, pero mis temores siempre están ahí. Esa es una opción. Puedes seguir haciéndolo. Tal vez funcione para ti. Puedes tratar, pero, como Moisés, cerca del mar río, podríamos presentarnos y pedirle a Dios que se glorifique. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, tomamos lo que tememos, en vez de huir de ello, nos enfrentamos con ese mar. Nos enfrentamos y le decimos al gran yo soy que se glorifique a través de nuestros miedos. Porque hay algo que considerar. Pienso y quiero que lo consideres. Lo que estás temiendo, ¿Qué tal si Dios usa eso para ser parte de tu vida? No porque quiere verte con miedo, sino porque quiere glorificarse para que tú puedas confiar en Él. Lo que quiero decir es que si Dios quiere demostrar su gloria y poder para tomar esto y abrirlo para que tú puedas entrar y tú puedas cruzarlo, tal vez puede ser hoy, mañana, un año, pero vas a estar al otro lado de ese problema y vas a ver el mar, esas aguas, destruir lo que estaba en tu pasado. ¿Qué tal si Dios sabe que tú no sabes y te lo quiere demostrar? ¿Podría ser posible? Yo creo que sí. Aquí les van unos retos y lo terminamos. El primero es esto, lo que acabo de decir. Deja de oír. En vez, preséntate y pídele a Dios que se glorifique. Haz lo que debes de hacer. Ve y tener esa conversación difícil con tu esposa que has desviado. Habla a tus hijos que necesitas hablar, que no has hablado en 4 años, tal vez. Va a ser incómodo y tal vez no van a querer hablar contigo, pero tú hazlo. Ve, hazlo. Preséntate y pídele a Dios que se manifieste. Y lo segundo es que va a ser la primera posible. Recuerda el nombre que va contigo. Para mí, yo tengo una perspectiva más saludable cuando tengo una perspectiva del Dios que va a ir conmigo a enfrentar esas cosas. ¿Quién va a ir contigo? Él es el gran yo soy. Él es el Dios de mis padres, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Él es el Dios de mis padres, de mis abuelos. Él es el creador del universo. Él es el que ha perdonado. Él es el gran yo soy. Él se ha glorificado de generación a generación. Ese es quien va conmigo. Ese es quien va contigo. ¿Cómo podemos enfrentar y caminar las cosas que tememos? Solamente si sabes el nombre del que va contigo, el gran yo soy. Él es glorioso, lleno de su propio poder. Y podemos confiar en Él porque Él fue antes donde nosotros no hemos ido. Podemos confiar que en un lugar donde todavía existe, mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros, para demostrar, para resucitarlo, para darnos vida. Él puede resucitar a todas las cosas muertas en nuestras vidas. Para demostrar que no hay miedo que Él no puede conquistar. No hay ningún mar que no puede dividir a la mitad. Que tú puedas cruzar ese mar de la muerte misma. Yo sé que por experiencia que algunos de ustedes tal vez dices que no es posible que Dios nos sane de nuestras cosas, lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios desde el principio, Él ha estado haciendo lo imposible y lo puede hacer contigo y con nosotros. Él no va a parar. Así cuando le pedimos a Dios, ¿quién va a caminar conmigo? Él dice con su nombre, yo soy. Y cuando preguntamos, ¿quién va a caminar con esto conmigo? Otra vez, Yahweh, Él es. Y así quiero terminar nuestro tiempo juntos. Y no tienes que hacerlo, pero si te sientes bien, cierra tus ojos. Quiero que pienses lo que tienes miedo. Quiero que te lo pongas aquí así enfrente. Para mí, tal vez, como yo, estamos muy, mi esposa y yo, tenemos miedo de las finanzas para nosotros ahorita. Y mientras termino ahorita, si estás listo para dejar de huir y pedirle a Dios que se glorifique como un símbolo, tomar un paso adelante, imagínate poner tus pies en esa agua, en ese río, en esa situación, ese problema imposible, y deja que Dios parta esas aguas, divida esas aguas. Él es el Señor, Él es Yahweh, Él es quien dice ser que es. Él va a hacer lo que Él prometió, Él va a caminar contigo. Nosotros somos los que dudamos. Yo no sé si soy suficiente, pero el Señor es. Él es suficiente y Él irá contigo. Yo no estoy preparado por eso. El Señor sí, Él está equipado, Él irá contigo. Tal vez si estamos pensando, decimos, ¿qué tal si me decepciona? No, Él es el Señor, Él es Yahweh. Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Él prometió y lo va a hacer. Él sabe todo de ti. Él va a caminar en la vida contigo. Él no te va a abandonar acá. Él no va a hacer eso. Así que quiero ofrecerte algo. No tengas miedo. No tengas miedo. Estate tranquilo y te puedo prometer que Dios va a moverse y el Señor va a pelear por ti. Solamente quédate tranquilo. Preséntate y pídele al Señor que se glorifique. Señor, gracias por quién eres tú, Señor. Me encanta quién eres. Gracias por tu Hijo Jesús, por su sacrificio para eliminar los obstáculos para nosotros tener esa relación contigo. Tú no hiciste eso nomás por hacerlo. Lo hiciste porque nos amaste. Gracias, Señor, porque nos das confianza y nos agarras de la mano para caminar contigo, que a veces es nuestra vida es un desorden. Gracias por quién eres tú, Señor. Y en lo que hemos hablado, Señor, pido por valentía para ser honestos con nosotros mismos, para ser honestos con otras personas. La valentía para enfrentar las cosas que tememos, por la humildad que toma para hacerlo, Señor. No para controlarlo, Señor, pero si podemos lograr cruzar este río, es porque tú dividiste este río para poder caminar. Gracias, Señor, por ser ese tipo de Dios, por cualquier persona que está acá en el salón, que tal vez esto les salió algo doloroso en su vida. Te pido que los consueles, Señor. Gracias por ser quien eres, Señor. Gracias por abrir mares. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén.